Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
El doctor Pedro Gorrotxategi es pediatra con más de 30 años de experiencia a sus espaldas. Ha sido recientemente nombrado presidente de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria y actualmente trabaja en el Centro de Salud de Pasaya San Pedro. En relación con la labor profesional que desarrolla, ha publicado numerosos trabajos y tiene también una actividad divulgativa que le agradecemos mucho en la entrevista que nos ha brindado hoy. Pedro, bienvenido.
Igualmente.
Quiero empezar preguntándote sobre la adicción en niños, si existe la adicción, si tenemos que llamarle de otra forma, sobre todo en el ámbito de las nuevas tecnologías. Hemos hecho una serie de entrevistas con personas que nos han hablado de cómo existe un problema social de adicción a distintas sustancias, a distintos productos, y una de ellas son las nuevas tecnologías. Entonces, yo quiero preguntarte si en niños podemos hablar de que existe una adicción a los teléfonos móviles o es más bien tal vez pues, un uso desmesurado o poco apropiado de los mismos.
Depende un poco de la edad. En los niños pequeños yo diría uso inadecuado y en los niños mayores sí que puede haber adicción. En los niños mayores adolescentes sí que puede haber adicción. Pero en los niños pequeños eso, el uso está en función de lo que los padres les permiten. Entonces es un uso inadecuado y que tendríamos que tratar de que fuera un uso adecuado y en los muy pequeñitos ningún uso.
Ningún uso. En los niños pequeños. Esto me llama la atención porque ya se ha convertido de una forma totalmente aceptada en la sociedad que vas a un bar y ves a un niño muy pequeño con un teléfono móvil, se les compra como si fuera un juguete. Si son muy pequeños no deberían tener nada.
Sí, menores de 2 años no tendrían que tener ningún acceso a pantallas de ningún tipo. Entre los 2 y 6 años, 1 hora como máximo al día. Y a partir de seis años ya, en función de las necesidades del niño, pues se les puede dejar más tiempo, pero siempre bajo supervisión de los padres.
¿Crees que existe una suficiente consciencia de esto que nos estás contando entre los padres para saber cuánto tiempo dejarles? ¿O nos hemos visto invadidos por esta aparición de las nuevas tecnologías que se han colado en nuestras vidas y la gente de forma inconsciente deja que sus hijos utilicen las tecnologías más de lo que deberían?
No son conscientes para nada. Incluso ha habido ocasiones en que en las consultas le dices al padre de un bebé de 1 año y medio que no le deje el móvil y que no le ponga el móvil para entretenerle para eso y dice que le parece como una cosa extraña, que dice, pues este pediatra que me dice que esto es, si eso es normal, si estoy haciendo lo normal que hacen todos los padres con los niños. Sí que hay una falta de sensación de que no están haciendo algo adecuado.
¿Y qué le sucede en el cerebro de un niño? ¿Qué sucede ahí cuando con 2 años o menos de 2 años, que todavía no ha formado ni la capacidad de habla, prácticamente está poco menos que gateando y ya tiene metida en su cabeza este gesto de hacer el scrolling, de pasar el teléfono móvil? ¿Qué daño le está produciendo a ese niño, a esa niña en su cabeza?
Sí, sobre todo es, hemos hecho ahora un estudio en niños entre 6 meses y 2 años para ver las repercusiones, porque y la literatura decía eso, que había trastornos del lenguaje. Entonces, claro, es que el niño no aprende a hablar, aprende a hablar de la comunicación oral y física con los padres. La máquina no le da la misma interacción que le dan los padres. Entonces, hay un retraso del habla. Y hemos constatado que había un retraso del habla en los niños que más utilizaban el móvil. Y luego también se ve también un aumento de la obesidad infantil. Claro, nosotros hemos dividido en el estudio que hemos hecho niños menores de 2 años y mayores de 2 años. En los menores de 2 años no se ve el aumento de la obesidad, pero en los mayores de 2 años, entre 2 y 6 años, sí que se ve. Claro, los menores de 2 años tampoco tienen una actividad física que el teléfono les haga disminuir, pero en los mayores de 2 años el hecho de utilizar más el teléfono hace que tengan menos ejercicio físico y que tengan más obesidad.
Hay una relación directa entre el tiempo que se invierte en las pantallas y el que no se invierte en salir a la calle.
Claro.
Que es algo que también sucede extrapolado a mayor edad, pues en las personas que con 16 años, los jóvenes, que también dejan de salir a hacer actividades, deporte, socializar, porque están encerrados en el cuarto con la pantalla.
Sí, sí, hay esos chavales que están eso prácticamente todo el día con la pantalla, que la relación con los amigos, que antes era que te juntabas y salías a pasear, es dentro de casa con el móvil, jugando con juegos de ordenador, y esa es la relación que tienen muchos niños unos con otros.
Me comentabas que habéis diferenciado entre los efectos que tenemos en niños menores de 2 años y mayores de 2 años, pues por ejemplo, entre la franja que serían de 2 a 6 años, entiendo. Vale, la obesidad se limita, por ejemplo, no tanto a los 2 años, sino ya cuando con 6 años un niño no corre porque está invirtiendo ese tiempo en las pantallas. Pero, por ejemplo, los niños mayores también, mayores de 2 años, hablando de en torno a los 6 años, ¿qué déficits encontramos? Porque el habla ya no será tanto, me imagino, porque viene un poco más desarrollada, pero igual memoria, concentración, ¿qué se ha encontrado ahí?
Claro, es que esos datos no hemos podido encontrar, no hemos podido analizar, porque la investigación en atención primaria es dificultosa. Entonces, lo que nos hemos basado es en lo que se recoge en el programa de salud infantil. Entonces, en el programa de salud infantil se cogen el desarrollo infantil del niño en varias modalidades. Pues la manipulación fina, la manipulación gruesa, como anda, y el habla como cosa muy importante. Y es en el habla, claro. El habla, lo que pasa es que, claro, los menores de 2 años hablan muy poco. Es más entre 2 y 5 años cuando hemos visto el mayor retraso del habla, porque el retraso del habla en un niño de 6 meses no puedes observarlo, ni de 8 meses. Se observa a partir del año, año y medio, hasta los 5 años.
¿Se considera que a los 5 años la capacidad básica de habla ya queda desarrollada?
No, queda. Es el hecho de que hemos hecho el estudio hasta los 6 años y que el habla se ha visto retrasada. No quiere decir que en el futuro puedan tener también otros problemas de cognitivos o otros problemas de desarrollo a los niños, que puede ser que sí, lo único que no se ha hecho el estudio a mayor edad más que eso.
Se suele decir, es un poco más comentarios populares que verdadera ciencia, aunque sí que hay algún estudio que he podido leer al respecto, que dice que las generaciones actuales, las generaciones que han sido, pues, si no nativamente digitales, prácticamente, como es mi caso, parece ser que tienen peores resultados en concentración, en memoria, e incluso se dice que hay un menor IQ en las pruebas de IQ. Yo no sé si a ti esto te puede cuadrar, aunque no lo hayas investigado directamente, si te parece que puede tener algún sentido o que es una exageración sensacionalista.
Lo que sí se puede decir es eso, que hay una disminución de ciertas actividades que antes se realizaban. Actividades manuales, pues el escribir, el pintar. Yo le comentaba ahora a la residente que tengo rotando conmigo que nosotros, eso, cuando yo era estudiante, a todo coger apuntes a máquina, o ya a mano. Ahora todo lo hacen con el ordenador. Entonces, eso, la habilidad de escribir se va perdiendo. La capacidad de escribir y la motricidad de otras cosas se va perdiendo porque utilizamos las manos exclusivamente para teclear el ordenador.
Y Pedro, ¿por qué es tan importante escribir a mano?
No es que sea importante. Es importante que no sea todo digital. Desde educación también están viendo que hay un problema, que los niños están aprendiendo todo de forma digital y que las habilidades manuales las van perdiendo. Pues dibujar, escribir. Si ponemos la vista atrás, pues cuando mis padres y mis abuelos pues escribían con redondilla, con una caligrafía muy cuidada. Luego nosotros hemos escrito como nos ha dado la gana, más o menos, y los de ahora ya van a llegar un momento que no van a saber escribir, solo van a saber teclear el ordenador. Entonces, eso, la actividad motora hace que también el cerebro se desarrolle de una u otra forma.
Claro, y al final, por ejemplo, en lo que comentas de esa incapacidad para escribir que van a tener los niños, es perder una función netamente humana, que ha definido nuestra historia, nuestra evolución y nuestra cultura, y de repente nos encontramos con generaciones que potencialmente no van a saber escribir.
Es que además es un elemento que también hace que el cerebro no es una cosa fija, sino que es una cosa que está en continuo desarrollo y se están destruyendo sinapsis y creando sinapsis nuevas. Entonces, el hecho de que no utilicemos más que una serie de cosas hace que el cerebro pierda frescura y pierda una actividad que podría tener.
Me viene muy bien que hayas comentado el tema de la sinapsis para un par de preguntas. La primera es sobre el mito de que el cerebro solo se desarrolla cuando somos niños, que los idiomas aprenden fácil, los instrumentos aprenden fácil, y que luego ya cuando pues llegamos a la medianía de edad, cuando nos hacemos mayores, ya hay como una especie de endurecimiento del cerebro que lo hace mucho menos plástico y que nos dificulta aprender. Quiero preguntarte hasta qué punto esto es cierto, esta diferencia entre niños y adultos, y si de verdad esto hace que sea tan importante como imagino que es, que precisamente en la edad infantil se incida en que los niños pues desarrollen el máximo número de aptitudes posibles.
Claro, el cerebro está en desarrollo constante y varía a lo largo de toda la vida, pero el desarrollo cerebral es hasta los 25 años, por eso hay sitios donde dicen que, por ejemplo, alcohol no deberían tomar los adolescentes hasta los 25 años.
O sea, yo que ahora tengo 24 años, todo el alcohol que he bebido hasta ahora, mal.
Mal.
Que no ha sido mucho, no ha sido mucho, pero...
Ya, no, la recomendación sería eso, no beber nada de alcohol hasta los 25 años, que es cuando el cerebro se está desarrollando. Mm. Luego, las sinapsis van cambiando y van deshaciéndose unas y formándose otras, y está en continuo movimiento el cerebro, y la capacidad de aprender igual sí que es más fácil cuando el niño es más pequeño, pero permanece durante toda la vida.
Mm. Es una capacidad que permanece durante toda la vida, la capacidad de aprender. Pero claro, vivimos en un mundo, yo no sé si se puede decir que hay muchos teóricos que así lo dicen, más deshumanizado, pero desde luego sí que vivimos en un mundo tan hiperdigitalizado que la realidad que enfrentan muchas personas en su estudio y en su trabajo ya no es analógica o no es táctil, bueno, es táctil en un sentido, pero no en el táctil de que uno va a la calle y toca esa realidad, porque se ve perfectamente, pues por ejemplo, ahora, que ahora hay universidades también a distancia, pues un chaval de 18 años que empieza la universidad puede perfectamente que su jornada sea, se levanta a las 8 de la mañana, está con el móvil desayunando media hora, hace clases online 4 horas, juega al ordenador a la tarde, se ve una serie y ha estado todo el día imbuido en un mundo digital que es real en cierto sentido, pero está deshumanizado en el sentido de que no hay un contacto humano real. ¿Cómo de grave es esto?
Claro, es que el hecho de la enseñanza, si no hay opción de más que de enseñanza a distancia, pues no hay más que esa opción. Pero, como decía antes, desde los colegios están viendo que antes utilizaban el libro digital y utilizaban las pantallas con los niños continuamente, y que se está tratando de utilizar menos las pantallas, utilizar más otros elementos. Yo me acuerdo cuando éramos niños no había pantallas, y escribía el profesor en la pizarra. Yo me acuerdo que de anatomía teníamos un profesor magnífico que hacía unos dibujos impresionantes del cuerpo humano en la pizarra. Él venía un cuarto de hora antes y cuando llegábamos estaba todo el brazo o la pierna, lo que íbamos a estudiar, todo perfectamente pintado. Entonces, esas habilidades manuales se van perdiendo. Entonces, eso es un estímulo que no le damos al cerebro y que hace que el cerebro pues se desarrolle de otra forma, diferente. No peor ni mejor, pero diferente, y que unas actividades que antes, unas aptitudes que antes teníamos, luego van a ir poco a poco desapareciendo.
Yo ahí veo que puede haber dos posturas un poquito contrapuestas. Una sería la más tremendista, que dice que con esta nueva realidad digital en la que estamos perdiendo unas capacidades esenciales y que eso es terrible y que tenemos que revertirlo, un proceso de revertirlo que ya se ve, por ejemplo, en los colegios, que han echado un poquito la marcha atrás respecto a la implementación de estas nuevas tecnologías. Pero luego también hay personas que argumentan que en realidad el ser humano ha estado cambiando sus aptitudes a lo largo de toda la historia. No era lo mismo tener que sobrevivir en la naturaleza teniendo que hacer fuego y que cazar que con la revolución industrial, que tenemos un mundo completamente distinto. ¿Hasta qué punto crees que este mundo tecnológico es una evolución más del ser humano dentro de lo que es, no sé si decir normal, porque habría que definir normal, pero sí de lo esperable, o que hay un salto cualitativo un poquito al vacío que puede hacernos enfrentar pues, en 40 años con unos cerebros y con unas mentes que no sabemos cómo van a responder?
No, yo creo que tiene que ser una cosa como intermedia, que haya mucha cosa digital y que haya mucha cosa que no sea digital. El hecho de Internet, por ejemplo, permite que en un pueblo pequeñito de Murcia tengan acceso a cualquier biblioteca de España. Yo me acuerdo cuando yo hice la tesis doctoral, pues tuve que ir a Madrid, a la Biblioteca Nacional, e ir cogiendo artículos uno por uno, fotocopiándolos y leyéndolos. Ahora, desde el ordenador tienes acceso a cantidad de información, y es una cosa que enriquece, que hace que la cultura llegue a todos de una manera mucho más clara que lo que se llegaba antes. Pero no tenemos que olvidar el que no solo es eso, sino que tiene que haber más cosas.
Y estamos hablando, pues, de los retos que nos pone como sociedad la tecnología, de las oportunidades que nos ofrece también, pero estamos hablando un poquito de ella como medio. Yo te quiero hablar también, te quiero preguntar del fondo que aparece en la tecnología. Por ejemplo, el acceso de los niños y de adolescentes a una cantidad de pornografía y de todos los tipos que ha sido, que vamos, totalmente inimaginable en cualquier otro momento de la historia. También el problema que hay con las apuestas, que cada vez las apuestas tanto deportivas como de casinos online y demás, se ve que personas más jóvenes tienen una adicción o un uso patológico de las mismas. Claro, hablábamos del medio, pero de ese fondo, ¿cómo podríamos hacer para crear una especie de control o por lo menos para paliar este problema social en el que tantos adolescentes pues, se ven totalmente absorbidos por un mundo lleno de cosas que no deberían estar viendo?
Si nosotros hemos hecho en la Asociación de Pediatría y Atención Primaria una divulgación de un estudio que hizo Save the Children sobre la pornografía, el acceso de los niños y de los jóvenes a la pornografía, ¿no? Entonces, el mayor problema que se veía era que cambian las relaciones humanas. Hay una relación de poder del hombre con respecto de la mujer es sumisa con respecto al hombre, y era increíble porque se les preguntaba incluso, era un estudio enorme que habían hecho Save the Children, y les preguntaban a los niños si lo que veían en las películas de pornográficas luego lo hacían con su pareja. Y algunos decían que sí, y algunos decían que hasta incluso lo hacían con su pareja sin el acuerdo de ella. Entonces, eso, tenemos que ver, hacer una educación sexual y afectiva importante, que vean los niños y las niñas que las relaciones interpersonales son muy importantes, que tiene que haber una relación de amor y una relación de acuerdo para cualquier actividad de tipo amatorio o sexual. Entonces, eso, lo que aprenden en Internet es inadecuado. Hay un autor que, además, eso lo trajimos en las jornadas de cine médico hace 40 años, estuvo aquí en San Sebastián hablando de educación afectivo-sexual, y tiene un libro, La generación porno, y dice que si no les enseñamos nosotros la educación afectivo-sexual, los niños van a aprender por medio del porno. Entonces, eso, no hay otra opción. No hay una opción de que a la larga vayan a aprender por los padres o por el colegio, por otros ambientes, sino que si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer el porno. Entonces, es una cosa muy importante. Del tema del juego no hemos tratado nosotros mucho, porque eso ya es de niños más mayores. Entonces, en la asociación nuestra y en los trabajos que hemos realizado hasta ahora del juego no hemos tratado, pero también es una cosa muy importante.
Volviendo a esta relación entre chicos y chicas, preparando la entrevista he leído unos artículos que explicaban cómo esto, que también os lo has adelantado, deriva en situaciones de violencia de género en niñas y en adolescentes, que cada vez a edades más tempranas. Claro, a mí me llama poderosamente la atención cuando veo una sociedad teóricamente concienciada respecto a la violencia de género, que invierte en publicidad, invierte en formación, pero luego tenemos un mar al que no le podemos poner puertas, que es la tecnología, donde también se replican o se aprenden, para luego replicarlas posteriormente, las actividades que nos estabas comentando. ¿Qué podemos hacer ahí para, no sé, más necesitamos más formación, presionar a los políticos para que legislen? ¿Qué podemos hacer?
Una cosa importante es que los menores de edad no puedan acceder al porno, que en realidad, bueno, en teoría no pueden acceder, pero en la práctica sí. Entonces sí que hay algún sistema como de doble afirmación, que en un lugar te afirmas como persona mayor de 18 años y en otro lado tienes acceso al porno y no hay una comunicación, pero si no tienes una aceptación no puedes participar en el otro. Eso está ya puesto en marcha en Francia y eso se podría legislar y hacer por lo menos que los menores de edad no accedieran al porno. Pero lo que es más importante es la educación afectivo-sexual, ver que lo importante es las relaciones humanas, es que estamos eso, destruyendo las relaciones humanas en todo momento, desde los pequeñitos que no hablan con los padres, que les ponen la televisión para que se adormezcan en vez de contarles un cuento por la noche, que la relación humana va desapareciendo. Y luego en la comunicación, en la comida que era donde se hacía, pues ahora muchas veces en la comida están viendo la televisión y no, no hay comunicación, no le cuentan los niños o los padres lo que han hecho durante el día y qué son sus inquietudes y cómo se encuentran. Y luego de mayores, pues siguen la misma incomunicación y acceden al porno para informarse sobre la actividad sexual.
Veo que hay una cadena de incomunicación, claro, que en cada segmento se va cortando mediante este uso inadecuado.
Tenemos que empezar desde el principio para que ir cambiando a los niños pequeñitos para que luego sean niños mayorcitos o adolescentes menos enganchados a las tecnologías.
Y, Pedro, en tu larga experiencia, que ya abarca más de tres décadas, ¿cómo has visto en consulta, porque tú eres un médico que está en la trinchera, porque muchas veces vemos que la teoría, los papers científicos hablan desde una especie de torre de marfil que no tiene que ver con la realidad, pero tú sí que ves esta realidad y te empapas de ella? ¿Qué ves en los chavales jóvenes, en los niños que van a tu consulta, de distinto que no veías hace 30 años y que te hace saltar un poquito este piloto de alarma de todo lo que nos estás contando?
Ya, tampoco hay una cosa clara que se pueda ver. Es eso, por ejemplo, el retraso del habla es una cosa que se decía que podría existir y por eso hemos hecho un estudio para constatarlo. Entonces, lo que pasa es que hay que hacer más estudios en atención primaria, que en atención primaria, este estudio, por ejemplo, hicimos en 15 o 20 ambulatorios, cogiendo a 400 niños. Entonces, te das una idea de cómo está la situación en Guipúzcoa y que es extrapolable a otras zonas. Entonces, tenemos que tener tiempo en atención primaria para hacer investigaciones porque somos gente, los pediatras y los médicos de familia de atención primaria, muy bien formados y que las consultas tenemos a tope. Entonces, no nos permiten el hacer investigaciones para poder sacar unos resultados. Por ejemplo, eso, comentaba yo que la investigación esta hicimos por medio del programa de salud infantil, que es un tiempo que tenemos un poquitín más de tiempo para estar con las familias y para hablar con ellas y entonces para hacerles la encuesta. Pero muchas veces tenemos falta de tiempo para poder hacer este tipo de actividades.
Pedro Gorrochategui, muchísimas gracias por habernos informado tan bien de todo lo que nos has contado, que son cosas que yo creo que las personas tenemos nociones, pero que necesitamos también que alguien que está tanto en la trinchera, la realidad experiencial con la gente, como esa investigación más académica, pues que nos lo cuente y nos ilustre. Por lo tanto, Pedro, solo agradecerte tu presencia y también te extiendo una invitación para que siempre que tengas un hueco en muchos de los programas que vamos a desarrollar, pues vas a ser bienvenido.
Pues ya sabes, yo también estoy dispuesto a venir cuando haga falta.
Gracias.
A vosotros.